Hoy 8 de enero del año 2026, siendo las 3:02 de la tarde, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia se constituye en audiencia pública dentro del marco de la acción de protección al consumidor financiero que se adelanta bajo el número de expediente 2024-21997, en la cual actúa como demandante el señor Dursey Stevens Lieber. Y como demandada la institución financiera Banco de Vivienda S.A., esta diligencia se desarrolla en cumplimiento de lo dispuesto en audiencia celebrada el 6 de enero del año 2026, en la cual la delegatura procede a escuchar alegatos, a cerrar la etapa probatoria, a escuchar alegatos de conclusión y a fijar la fecha para proferir fallo de decisión de fondo el día de hoy. Dirige esta audiencia el suscrito Samuel Andrés Otalora Peña, profesional de la delegatura, cuya designación y competencia consta en el respectivo auto incorporado al expediente. Asimismo, dejando constancia que esta diligencia está siendo grabada en audio y en video, esto en cumplimiento de lo dispuesto en los numerales cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso. Los registros harán parte integral del acta que se levanta con la presente. Asimismo, también con la naturaleza de ser documento público destinado exclusivamente a fin procesal y realizando la respectiva previsión sobre el manejo y tratamiento de sus datos personales. Antes de proceder a proferir fallo, se concederá el uso de la palabra interviniente para que confirmen su comparecencia y se identifiquen en estrados, indicándome nombre completo, número de cédula, tarjeta profesional, caso de apoderados judiciales, con la exhibición de los documentos ante la Cámara en primer lugar. En este caso, pues invito al doctor Osvaldo González Rodríguez, representante judicial de la institución financiera, para que por favor se presente ante este despacho.
Gracias, doctor. Mi nombre es Osvaldo González Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía 1075-681790, la cual exhibo por ambas caras, y portador de la tarjeta profesional número 386-369, actuando el día de hoy como apoderado sustituto de Banco de Vivienda. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor. En este estado de la diligencia se confirma el reconocimiento de su personalidad jurídica para actuar. En ese sentido, se da continuidad a ella. También es importante señalar que esta delegatura observa que el demandante, el señor Dursey Stevens Lieber, no compareció a la audiencia. Sin embargo, es importante señalarlo establecido en el artículo 373, numeral quinto, en el que se indicará el juez proferirá sentencia en forma oral, aunque las partes o sus apoderados no hayan asistido o se hubieran retirado. En este sentido, el despacho ha realizado la respectiva verificación de la asistencia. Por tanto, declara formalmente instalada la presente audiencia a efectos de proferir fallo dentro de la acción de protección al consumidor financiero con número de expediente 2024-21997. Así las cosas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia es competente para conocer y para decidir el presente asunto, esto de conformidad con lo dispuesto en el numeral segundo del artículo 24 del Código General del Proceso, concordante con los artículos 57 y subsiguientes de la Ley 1480 del 2011 y lo previsto en la Ley 1328 del 2009, al tratarse de una acción en la que se protege al consumidor financiero promovida en contra de una institución vigilada por esta superintendencia. El trámite aplicable del proceso es el proceso verbal sumario conforme a los artículos 390, 392, concordantes con los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso, los que regulan las audiencias correspondientes. Asimismo, también el proceso fue debidamente admitido previa subsanación de la demanda. La parte demandada fue oportunamente notificada, ejerció su derecho a la defensa presentando la contestación y oponiéndose con excepciones de mérito, solicitando pruebas las cuales fueron objeto de control de legalidad. En audiencia se surtió etapas de conciliación, se practicaron los interrogatorios, a su vez también se realizó la fijación del objeto del litigio, se decretaron y se practicaron las pruebas. Se concedió a las partes oportunidad para presentar los alegatos de conclusión, esto en observancia del debido proceso. No se advierte una existencia de nulidad que afecte la validez de lo actuado, ni se evidencia una causal que impida proferir de fondo una decisión. En consecuencia, se encuentran cumplidos todos los presupuestos procesales para que este despacho señale que se encuentra habilitado para emitir la sentencia. Asimismo, también respecto al término temporal que nos establece el artículo 121 del Código General del Proceso, este despacho se encuentra plenamente habilitado en su competencia de acuerdo a lo dispuesto en dicha norma. El señor Dursey Stevens Lieber, en ejercicio de la acción de protección al consumidor financiero, formuló una demanda contra el Banco de Vivienda S.A., solicitando en síntesis que se declarara que la entidad demandada le vulneró sus derechos al no. Al, con ocasión de operaciones electrónicas que afirma no haber autorizado, realizadas el 4 de octubre del 2024 desde productos financieros de su titularidad, y solicitó las siguientes pretensiones. que se ordena al Banco de Vivienda realizar el reintegro de dinero por valor de 6.616.182 de las compras que no realicé ni autoricé. Segundo, que el dinero reintegrado sea indexado a la fecha de la devolución. Tercero, que se excluye el cobro de intereses o cualquier otro valor generado por el sobregiro de la cuenta corriente. Cuarto, que se ordena al Banco de Vivienda realizar investigación exhaustiva con el fin de determinar inconsistencias, falta de seguridad que me ha brindado como cliente en mis diferentes productos. Dentro del término legal, el Banco de Vivienda S.A. dio contestación a la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, proponiendo excepciones de mérito en los términos en que fueron formulados. Pues, en primer lugar, alegó la existencia de un hecho de la víctima como causa exclusiva del daño eximente de responsabilidad del Banco de Vivienda, sosteniendo que las operaciones electrónicas cuestionadas habrían sido realizadas con el uso de credenciales y mecanismos de autenticación del propio consumidor, por lo que lo elevó. Este evento sería atribuible a la conducta negligente del demandante en custodia de sus datos o dispositivos o información personal. De igual forma, afirmó haber actuado con diligencia, para este caso, diligencia del Banco de Vivienda, cumplimiento de sus deberes profesionales, indicando que las transacciones se ejecutaron de manera exitosa a través de canales habilitados por la entidad sin que se presentara falla operativa, tecnológica o vulneración de seguridad imputable al banco. Asimismo, propuso excepción que denominó inexistencia de responsabilidad del Banco de Vivienda por ausencia de nexo de causalidad, argumentando que no existe una relación directa entre la actuación de la entidad y el perjuicio alegado por el demandante, en la medida en la que las operaciones se habrían realizado conforme a procedimientos ordinarios y dentro del perfil del cliente, transaccional del cliente. Adicionalmente, también plantea la excepción de incumplimiento de la parte demandante de sus deberes como consumidor financiero, con fundamento en lo previsto en el artículo 6 de la Ley 1328, al considerar que el consumidor no observó deberes de cuidado y protección que le son exigibles. Igualmente, invocó la buena fe por parte del Banco de Vivienda S.A., sosteniendo que su actuación se ajusta al principio que rige la actividad financiera, que no incurre en conducta que sea reprochable. Finalmente, formuló excepción genérica solicitando que se reconozca cualquier otra circunstancia que, de conformidad con la ley y el acervo probatorio, conduzca a desestimar las pretensiones formuladas en su contra. Estas excepciones serán analizadas y resueltas de manera expresa en el acápite correspondiente una vez aborde el estudio del problema jurídico y la valoración probatoria. De conformidad con lo previsto en el numeral séptimo del artículo 372 del Código General del Proceso, se fijó el objeto del litigio de la siguiente manera, y es que no se encuentra en discusión la existencia de la relación contractual entre el señor Durcey Stevens Lieber y el Banco de Vivienda, la titularidad del demandante sobre la cuenta de ahorros terminada en 72-70-52 y la cuenta corriente terminada en 08-30, que el día 4 de octubre del 2024 se realizaron operaciones financieras con cargo a dichos productos, que el demandante elevó reclamaciones directamente ante la entidad financiera y que las sumas discutidas fueron efectivamente evitadas y transferidas a destinos asociados con las operaciones cuestionadas. En consecuencia, el litigio se concreta en determinar si el Banco de Vivienda vulneró los derechos del señor Durcey Stevens Lieber como consumidor financiero al permitir la ejecución de varias operaciones financieras sin su consentimiento expreso y válido, previo expreso y válido, o sin implementar mecanismos adecuados de autenticación, verificación de identidad, gestión de riesgos que garantizaran el control efectivo sobre sus recursos. Deberá establecerse si la entidad cumplió con los deberes legales y contractuales de información, seguridad, custodia de sus datos y protección al consumidor financiero previsto en la Ley 1328 del 2009 y demás normas aplicables, o si por el contrario incurrió en una actuación irregular que dio origen a las operaciones no autorizadas. Así fijado el litigio, el despacho procede con el análisis probatorio jurídico al caso, a efectos de resolver las pretensiones que se formularon. El desarrollo de las audiencias, para este caso establecidas en los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso, se surtieron las etapas de conciliación, interrogatorios de las partes. En primer lugar, respecto a la conciliación, fue esta fallida, no se logró un acuerdo. Se practicó el interrogatorio a la parte demandante, el señor Durcey Stevens Lieber, quien manifestó de manera clara y consciente que no autorizó las operaciones electrónicas realizadas el 4 de octubre del 2024, que dieron lugar a los débitos objeto de controversia. Señaló que no entregó sus claves, sus contraseñas, dispositivos a terceros, que no efectuó transacciones cuestionadas y que al advertir los movimientos irregulares procedió a reportarlos de forma inmediata ante la entidad financiera, solicitando el bloqueo de los productos afectados. Estas afirmaciones fueron sostenidas de manera coherente durante su intervención, sin que se evidenciaran contradicciones relevantes. Seguidamente se practicó el interrogatorio a la representante de la institución financiera demandada, quien explicó los procedimientos generales de seguridad utilizados por el banco para la ejecución de operaciones electrónicas. En la diligencia, la representante legal indicó que para la vinculación de la tarjeta A la billetera digital se requiere un proceso de autenticación que incluye el uso de credenciales, el envío del código de un solo uso OTP. No obstante, preciso que las operaciones objeto de controversia no requieren el envío de OTP por cada transacción y que el código del cual se tendría el registro corresponde al proceso de vinculación previo. Asimismo, al ser consultada sobre los elementos técnicos de trazabilidad de las operaciones, la representante manifestó que, si bien normalmente se cuenta con ciertos registros, no se tiene certeza si se aportó información sobre la geolocalización desde la cual se realizan las transacciones cuestionadas y que no se evidenciaron modificaciones en los datos de contacto del demandante al momento de estos hechos. Con posterioridad, el despacho procedió a fijar litigio, a decretar las pruebas, incluyendo la práctica de pruebas de oficio, entre ellas la remisión de los extractos de los productos involucrados y solicitó información técnica relacionada con el registro de la transacción y de seguridad. Dichas pruebas fueron allegadas de manera parcial por la entidad demandada, valoradas en conjunto en el acervo probatorio que obran en el expediente. Finalmente, en la audiencia se concedió a las partes la oportunidad de presentar sus alegatos y el demandante reitera la inexistencia de la autorización de las operaciones y puso de presente inconsistencias en las explicaciones ofrecidas por el banco sobre el canal y los mecanismos utilizados para la ejecución de las transacciones. Por su parte, la entidad demandada insistió en que las operaciones se realizaron conforme al protocolo de seguridad dentro del perfil transaccional del cliente, solicitando que se desestimen las pretensiones. Con fundamento en lo anterior, el despacho analiza las pruebas a fin de resolver el problema jurídico que ha sido planteado. Es importante para este caso señalar que el fundamento normativo que se tendrá en cuenta es el régimen de protección al consumidor financiero que tiene su inicio en las manifestaciones de los artículos 78 y 335 de la Constitución Política de Colombia, que reconocen la especial protección de los consumidores y el carácter de interés público de la entidad financiera. El marco también resulta aplicable a la Ley 1480 del 2011, el Estatuto del Consumidor, en cuanto establece principios generales de protección, seguridad y idoneidad en la prestación de servicios, así como la Ley 1328 del 2009, que regula de manera específica los derechos y los deberes de los consumidores financieros y obligaciones reforzadas de las instituciones vigiladas. La actividad financiera, que por su naturaleza profesional, técnica y especializada, impone a las entidades un estándar de superior diligencia, derivado del amplio control que tiene sobre los sistemas transaccionales, los mecanismos de autenticación, la administración de los riesgos inherentes a la prestación del servicio. El control se traduce en una responsabilidad contractual cualificada frente al consumidor financiero. De conformidad con el artículo 871 del Código de Comercio, los contratos financieros no obligan solamente a lo expresamente pactado, sino que también a todo aquello que corresponda con su naturaleza, según la ley, la costumbre, la equidad, dentro de lo cual se inscriben deberes de seguridad, custodia, verificación de identidad e información que rigen la ejecución de operaciones financieras. En desarrollo de dichos deberes, la circular básica jurídica de la Superintendencia Financiera establece requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones a través de distintos canales transaccionales, los cuales integran el contenido obligacional del contrato y buscan mitigar los riesgos propios de la actividad sin que ello exonere a las entidades de adoptar medidas adicionales razonables cuando las circunstancias del caso lo exigen. Ahora bien, el régimen de protección al consumidor financiero no implica la ausencia de deberes para el usuario o para el consumidor. En efecto, el artículo 6 de la Ley 1328 del 2009 consagra buenas prácticas de protección propia, como son la custodia de las credenciales, la revisión de condiciones contractuales, la observancia de las instrucciones que imparte la institución vigilada. No obstante, el eventual incumplimiento de dichos deberes no exonera automáticamente a la entidad financiera, siendo necesario analizar si existe una causa exclusiva y determinante que rompa el nexo de imputación. Sobre este particular, la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SC 5176 del 2020, precisó que los contratos de depósito de administración de cuentas, las entidades financieras asumen una obligación accesoria de la verificación de la identificación del usuario mediante protocolo de autenticación adecuados al canal utilizado, obligación que reviste una naturaleza de resultado y cuyo incumplimiento compromete su responsabilidad, salvo que se demuestre la existencia de una causa extraña que haga jurídicamente imputable el daño. Inimputable el daño. Bajo estos lineamientos normativos y jurisprudenciales, la delegatura aborda el análisis del problema jurídico al caso concreto a fin de resolver si la entidad financiera cumplió con los deberes que le son exigibles o si por el contrario se configura una responsabilidad frente a los hechos que son objeto de controversia. Con fundamento en los hechos probados, las pruebas recaudadas, las manifestaciones por las partes en audiencia, el marco normativo aplicable, le corresponde a este despacho resolver el problema jurídico. ¿Cumplió el Banco de Vivienda con los deberes de seguridad, custodia de información, diligencia reforzada que le son exigibles en la ejecución de operaciones electrónicas del 4 de octubre del 2024 desde los productos financieros del señor Dursey Steven Sliver, o por el contrario, al no demostrarse una autorización inequívoca de dichas operaciones ni la suficiencia de los mecanismos de autenticación utilizados, debe declararse la responsabilidad frente a las pretensiones formuladas por el demandante. Para dar respuesta al interrogante, el despacho procede a valorar íntegramente el acervo probatorio, en especial con la negación expresa del demandante respecto a la autorización de la operación, la carga probatoria que recae en la entidad financiera en virtud de la posición técnica de control del sistema transaccional, la consistencia y suficiencia de las explicaciones que han sido ofrecidas por el banco sobre los canales y mecanismos de seguridad y la procedencia o no de las excepciones que han sido propuestas por la entidad demandada. Frente a los hechos probados, se tiene debidamente probados que el señor Dursey Steven Sliver es titular de los productos financieros Cuenta Ahorro 7052 y Cuenta Corriente 0830, objeto de controversia, que se realizaron varias operaciones con cargo de dichos productos el 4 de octubre del 2024, cuyos resultados dieron lugar a la presentación de la acción de protección al consumidor financiero, que se elevaron reclamaciones directamente ante el Banco Davivienda y que las sumas discutidas fueron efectivamente debitadas de los productos y transferidas a cuentas o destinos asociados con las operaciones que se cuestionaron. Por el contrario, se tienen como hechos no probados si las operaciones financieras objeto de litigio fueron realizadas sin el consentimiento previo expreso y válido del señor Dursey Steven Sliver, si el Banco Davivienda implementó mecanismos adecuados para autenticación, verificación de identidad y gestión de riesgo conforme a las normas legales y contractuales vigentes al momento de la operación, si existieron modificaciones de los datos de contacto, dispositivos o credenciales del actor que debieron activar protocolos adicionales de validación por parte del banco, si la entidad informó oportunamente al demandante sobre solicitudes de aprobaciones o ejecuciones de operaciones, permitiéndole ejercer un control efectivo sobre sus recursos, si las operaciones fueron consecuencia exclusiva de actuación de un tercero ajeno al banco y al consumidor, y si ello exime de responsabilidad de la entidad financiera, y si el demandado sufrió un perjuicio patrimonial derivado de las operaciones cuestionadas. Con ese debate, se procede a realizar la valoración probatoria. De conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagra el efecto jurídico perseguido. No obstante, en controversias relativas a operaciones como las que se discuten, el análisis probatorio no puede desarrollarse bajo una lógica puramente bilateral o asimétrica, en tanto el consumidor financiero formula por regla general una negación indefinida. Esto es, afirmar no haber autorizado ni ejecutado las transacciones, mientras que la entidad financiera ostenta el dominio técnico, informacional y documental del sistema transaccional. En ese contexto, y conforme a la jurisprudencia reiterada y las líneas decisorias de la Superintendencia Financiera de Colombia, el debate no se resuelve preguntándonos si el sistema funcionó, si la operación cursó exitosamente, sino si la entidad acredita con pruebas técnicas y suficientes la atribución de la autorización al titular del producto, o si en su defecto se demuestra una causa exclusiva determinante y probada que rompa el nexo causal de imputación. Por tanto, la valoración probatoria debe atender especialmente a la secuencia cronológica que tienen los eventos, los mecanismos de autenticación aplicados en cada etapa, la trazabilidad técnica disponible, el perfil transaccional histórico del consumidor y la coherencia en las explicaciones que han sido ofrecidas por la institución financiera. Del análisis en conjunto de los extractos, los logs, comunicaciones del banco, respuestas administrativas, los contratos, lo manifestado en las audiencias, el despacho reconstruye una secuencia relevante que resulta ser determinante para el juicio de responsabilidad, y es que obra en el expediente que el día 3 de octubre del 2024 se registró un evento asociado a la vinculación de la tarjeta de débito del demandante a una billetera digital de Google Pay, respecto del cual el banco afirma que envió el 1TP al número celular del consumidor. No obstante, este acervo probatorio revela un único OTP del que existe un registro y se vincula exclusivamente al proceso de vinculación. No habrá un soporte técnico adicional que permita verificar desde qué dispositivo, en qué contexto o con relación posterior se produjo a esa vinculación. En la audiencia, el demandante negó haber realizado dicha vinculación y negó haber autorizado la inscripción de su tarjeta a una billetera digital. En consecuencia, aún aceptando y en gracia de discusión que el evento de vinculación ocurre, ello no constituye una prueba de autorización de las operaciones posteriores, ni permite por sí solo atribuir al demandante la ejecución en secuencia transaccional que se materializó posteriormente. en los extractos de la cuenta de ahorros 7052 y de la cuenta corriente 0830, se desprende que el 4 de octubre, en un lapso de temporal reducido, se realizaron múltiples consumos electrónicos, débitos sucesivos que agotaron el saldo y posteriormente activaron el uso del cupo del sobregiro con afectación directa de la cuenta corriente. La dinámica resulta objetivamente relevante, pues no se trata de una operación aislada, sino una secuencia concentrada de eventos con escalamientos de riesgo que culminaría en un detrimento patrimonial significativo. Del análisis de los extractos mensuales aportados, se evidencia que el demandante mantenía un patrón transaccional relativamente estable y caracterizado por unos movimientos periódicos, usos moderados y un uso, ausencias de usos frecuentes o intensivos del sobregiro. La activación del sobregiro en un contexto de una serie de consumos digitales sucesivos corresponde a un comportamiento que no es ordinario al consumidor, lo cual imponía a la entidad financiera un deber reforzado de monitoreo y verificación conforme a los estándares de gestión del riesgo operativo. Sin embargo, el banco no acredita la activación de control adicional, alertas preventivas reforzadas o mecanismo de autenticación complementario frente a ese cambio abrupto de una dinámica transaccional presentada en los productos del consumidor financiero. El banco sostuvo que las operaciones se encontraban dentro del perfil transaccional del demandante. No obstante, un análisis detallado de los extractos bancarios aportados como prueba de oficio permite concluir lo contrario, porque el perfil previo muestra irregularidades, irregularidades sin picos abruptos. No se observa un patrón previo de consumo digital intensivo ni un uso del sobregiro en cadena. La concentración temporal de las operaciones el 4 de octubre constituye una ruptura del patrón más que su confirmación. En ese sentido, el perfil transaccional, lejos de operar como un eximente, refuerza la exigencia de medida preventiva y pone de presente que la entidad financiera no acreditó haber reaccionado con un estándar de diligencia acorde al riesgo que ha sido detectado. Un punto central de la valoración probatoria es la diferenciación entre el vínculo y las autorizaciones. Del expediente se concluye que no existen unas OTPs por cada transacción del 4 de octubre, o se aporta una evidencia técnica equivalente como biométrica, token dinámico, confirmación expresa o que supla una ausencia de la OTP. El banco no acredita que con las operaciones hubiesen sido precedidas algún tipo de verificación reforzada de su identidad. En consecuencia, no se prueba la manifestación de la voluntad inequívoca del consumidor frente a los movimientos, lo que resulta especialmente relevante cuando se trata de una operación sucesiva e inclusive con el uso del sobregiro. Si bien obran mensajes informativos, constancias del bloqueo posterior, actuaciones que tienen un carácter reactivo, no prueban la autorización ni sustituyen los deberes preventivos de seguridad. El hecho de que el demandante haya reaccionado oportunamente elevado a reclamaciones refuerza la posición de diligencia y no permite inferir un consentimiento o una negligencia de su parte. Valorado el acervo probatorio en conjunto, conforme a la sana crítica, el despacho concluye que Davivienda no acreditó con el estándar técnico y jurídico que le es exigible al respecto de la secuencia de los eventos, vinculación, operación sucesiva, el uso del sobregiro y los consumos sea atribuible de una manera inequívoca al demandante. La ausencia de la autenticación reforzada por transacciones, la falta de trazabilidad técnica completa, desconocimiento consistente del consumidor, el análisis de su perfil transaccional conducen a establecer incumplimientos de deberes de seguridad, diligencia e información que comprometen la responsabilidad contractual de la institución financiera. Por tanto, y no habiéndose probado una causa atribuible al consumidor, las pretensiones de la demanda se encuentran llamadas a prosperar en términos que se desarrollarán en la parte resolutiva. A respecto de las excepciones, este despacho procede a analizar de manera individual y concreta las excepciones que fueron propuestas a la luz del acervo probatorio, lo ocurrido en la audiencia del marco normativo aplicable. A respecto de hecho de la víctima como causal, como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del Banco Davivienda, esta excepción se sustenta en las operaciones desconocidas serían atribuibles al propio demandante, ya sea por haberla realizado directamente o por una conducta negligente en la custodia de las credenciales, dispositivos o información personal. Sin embargo, y conforme a la valoración probatoria indicada anteriormente, no se acredita un comportamiento concreto del señor Durcey Stevens Lieber que, con carácter exclusivo, determinante y probado, explique por sí solo la materialización de la secuencia de eventos. Vinculación, operación, uso del sobregiro y los consumos. En efecto, no habrá una prueba de entrega de la clave, pérdida negligente del instrumento, de la autorización a un tercero ni un hecho específico que permitiera imputarle una causa exclusiva del daño al consumidor financiero. Este tipo de controversias, la culpa exclusiva del consumidor no se presume, debe probarse de manera suficiente por quien la alega. La sola afirmación de que las transacciones cursaron exitosamente o que el sistema operó conforme al procedimiento ordinario no satisface esa carga, máxime cuando la entidad no aporta la trazabilidad técnica que permita atribuir de forma inequívoca al demandante la autorización de las operaciones posteriores a la vinculación ni acredita un hecho externo que rompa el nexo de la imputación. Por lo anterior, la excepción no prospera. Frente a la diligencia del Banco Davivienda y el cumplimiento de sus deberes profesionales, la entidad sostuvo que actuó con diligencia al aplicar los protocolos de seguridad, enviar mensajes informativos y proceder al bloqueo de productos una vez se reportaron los hechos. Si bien obran en el expediente los elementos, dichas autorizaciones evidencian principalmente una respuesta que es reactiva, posterior al evento. Conforme a lo analizado, la diligencia que es exigible a la institución financiera en el canal electrónico se satisface con la opción y eficacia de mecanismos preventivos idóneos para verificar identidad y la voluntad del usuario antes que se ejecuten las operaciones, particularmente cuando se presentan en una secuencia que es concentrada de movimientos y un escalamiento de riesgo, incluyendo el uso de sobregiro. En este caso, la entidad no demostró un control implementado que hubiese sido suficiente para descartar razonablemente un uso no autorizado ni aportado trazabilidad técnica para soportar su afirmación, máxime cuando se dio una sucesión de eventos que podrían ser considerados de riesgo. En consecuencia, la excepción tampoco prospera. La inexistencia de la responsabilidad del Banco Davivienda por ausencia del nexo de causalidad alega la demandada que no existió un nexo de causalidad entre su conducta y el perjuicio, por cuanto las operaciones se ejecutaron conforme a los procedimientos ordinarios del sistema sin fallas técnicas. Sin embargo, la responsabilidad contractual de este tipo de controversias no se agota con existencias de errores técnicos del sistema, porque también comprende omisiones de medidas que son razonables para la prevención del riesgo, autenticación adecuada, verificación efectiva de los mecanismos de autorización del usuario. Como se concluyó, la insuficiencia de los mecanismos de autenticación por transacción y sumada a la falta de trazabilidad completa y verificable impide tener por desvirtuado el nexo de imputación. En tal medida, la excepción de ausencia de causalidad no se acredita. Al respecto del incumplimiento de la parte demandante de sus deberes como consumidor financiero, bajo esta excepción se formula el sustento del artículo 6 de la Ley 38 del 2009. El banco sostiene que el demandante habría incumplido sus deberes de autoprotección y custodia de sus credenciales, lo que explicaría la ocurrencia de las operaciones. No obstante, y conforme a la valoración probatoria, no se prueba que el demandante hubiera infringido de manera concreta esos deberes. Por el contrario, se encuentra acreditado que actuó de manera oportuna al advertir los movimientos irregulares, errores, reclamaciones, solicitud, bloqueo, conductas que resultan compatibles con el comportamiento diligente del demandante. Adicionalmente, el banco no demuestra el hecho específico de descuido grave o atribuible al demandante, por ejemplo, haber perdido su clave o sus OTPs, entrega voluntaria de estas credenciales u autorización consciente a terceros que permitan concluir una infracción por parte del demandante de sus propios deberes. Eso también teniendo en consideración que un evento es la vinculación y otro es los eventos posteriores a esa vinculación a Google Pay. En consecuencia, la excepción no prospera. A respecto de la buena fe por parte del Banco Davivienda, la demandada invoca la buena fe con el fundamento de desestimar las pretensiones al respecto. El despacho precisa que la buena fe se presume en las relaciones mercantiles, artículo 835 del Código de Comercio, y en todo caso no constituye por sí misma la excepción con aptitud de exonerar frente al debate planteado. En efecto, el problema jurídico no se centra en determinar si el banco obró con buena fe subjetiva, sino en establecer si cumplió objetivamente sus deberes contractuales y legales de seguridad, diligencia y verificación exigible a la ejecución de las operaciones electrónicas y se acredita una causa extraña que rompa el nexo de imputación. Por ello, la invocación de la buena fe sin demostrar suficiencia del control de autenticación, trazabilidad del caso en concreto, carecería de entidad para desvirtuar la responsabilidad contractual que está siendo analizada. En consecuencia, la excepción se declara no probada. Al respecto de la excepción genérica formulada, no tiene un sustento fáctico autónomo ni el desarrollo, por tanto, no aportaría un hecho con capacidad exonerativa, no desvirtúa los fundamentos probatorios y jurídicos que han sido establecidos en esta providencia, por tanto, esta excepción se declarará no probada sin efectos. Del examen individual que procede. precedente, pues se concluye que ninguna de las excepciones propuestas por el banco logra acreditar o desvirtuar los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan la responsabilidad, particularmente frente a esa insuficiencia en la trazabilidad, la ausencia de la autenticación reforzada en la transacción y en la secuencia que se ha debatido y la falta de pruebas que permitan atribuir una causa al demandante. Por tanto, todas las excepciones se declararán no probadas, lo que habilita el despacho para acceder a las pretensiones en los términos que se dispondrán a continuación. Y es que, de conformidad con el criterio de actualización monetaria y con la base en los índices de precio del consumidor certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, el despacho procede a indexar el valor histórico reconocido correspondiente a los 6.616.182 desde la fecha de la ocurrencia de las operaciones, es decir, desde el 4 de octubre del 2024 hasta el último dato oficial disponible de la fecha de la providencia, que es noviembre del año 2025. Para tal efecto, se aplica la fórmula de actualización que consiste en multiplicar el valor histórico por el cociente entre el IPC final y el IPC final, esto es 6.616.182 por 151,87 sobre 141,6502. Eso da como equivalente 7.093.527. En consecuencia, el valor a reintegrar debidamente indexado asciende a la suma de 7.093.527 pesos. Respecto de la pretensión que se orienta a que se ordena que la entidad realice una investigación exhaustiva sobre las inconsistencias y las presuntas fallas, el despacho la negará por cuanto dicha solicitud no constituye una pretensión que sea de carácter jurisdiccional, susceptible de ser resuelta dentro del marco de protección del consumidor financiero en la medida en la que corresponde a un ámbito de gestión interna de la institución y a las funciones de inspección, vigilancia y control de carácter administrativo cuya competencia no recae en esta delegatura en sede jurisdiccional. Lo anterior sin perjuicio de actuaciones que en ejercicio de dichas funciones administrativas pueda adelantar la superintendencia financiera o la propia entidad conforme a la normatividad que es aplicable. Finalmente, tengas en cuenta que el trámite de la acción de protección al consumidor financiero se caracteriza por ser ágil y expedita en la medida en la que la mayoría de las gestiones de notificación y afines que en principio estarían en cabeza de las partes, la delegatura las adelanta brindando apoyo requerido para tal fin. Y al tratarse de un expediente virtual, atendiendo a lo señalado en el numeral octavo del artículo 365, a cuyo tenor solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación no habrá condena en costas por no aparecer ellas causadas ni comprobadas sin que la conducta de la parte demandante conlleve per se a tal efecto. Conforme con lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar no probadas las excepciones de mérito propuestas por Banco de Vivienda denominadas hecho de la víctima como causa exclusiva del daño eximente de responsabilidad del Banco de Vivienda, diligencia del Banco de Vivienda y cumplimiento de sus deberes profesionales, inexistencia de responsabilidad del Banco de Vivienda por ausencia de nexo de causalidad, incumplimiento de la parte demandante de sus deberes como consumidor financiero, buena fe por parte del Banco de Vivienda y excepción genérica de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. Segundo, declarar que el Banco de Vivienda incumplió sus deberes legales y contractuales de seguridad, custodia y diligencia reforzada frente al señor Durcey Stevens Lieber en relación con la ejecución de operaciones objeto de la controversia. Tercero, condenar al Banco de Vivienda S.A. a reintegrar a favor del demandante la suma de 7.093.527 pesos, correspondiente al valor indexado de la cifra reclamada, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia dentro de 20 días hábiles siguientes a su notificación. Cuarto, ordenar a Banco de Vivienda que deje sin efecto o se abstenga de cobrar cualquier valor derivado de la afectación del cupo de sobregiro, incluido interés remuneratorio, moratorio, comisión, entre otros generados con ocasión de las operaciones reclamadas, y que en caso de existir reportes en centrales de información crediticia asociados a dichos conceptos, proceda a su retiro o rectificación dentro de los mismos 20 días hábiles siguientes a la notificación. El cumplimiento de las órdenes impartidas en los numerales tercero y cuarto deberá ser acreditado por el Banco de Vivienda S.A. dentro de 5 días hábiles siguientes al vencimiento del término concedido mediante certificación suscrita por funcionario competente anexando el soporte respectivo, bajo la advertencia que el incumplimiento dará lugar a la imposición de sanciones previstas en el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 del 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas. Este despacho procede a notificar a las partes en estrados. Doctor Osvaldo, le notifico la decisión tomada por esta delegatura.
Conforme, doctor, muchas gracias.
No siendo otro objeto de la presente, le va a solicitar, doctor Osvaldo, por favor, me indique su nombre completo, su número de cédula y tarjeta profesional a efectos de firmar el acta.
Sí, señor. Osvaldo González Rodríguez, cédula 1075-681-790 y tarjeta profesional 386-369.
Muchísimas gracias, doctor. Se declara formalmente finalizada la presente audiencia, deseándole que tenga un buen resto de tarde, que esté muy bien, doctor.
Igualmente, doctor, hasta luego.
Hasta
Muy
luego.
bien.